Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cómo no, a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Buenas tardes, Pepe.
Y un día más tenemos a don Manuel del Río. ¿Qué tal, Manolo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy comentando todo lo que ha acontecido este fin de semana para los colores del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría élite y sub-23. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, una cita este fin de semana en tierras albaceteñas, ¿no es así?
Pues sí, este fin de semana únicamente una sola cita en tierras castellano-manchegas, en Albacete. Bueno, y el resultado, pues bueno, dispar, porque la carrera se nos planteaba bien al principio, con dos corredores favoritos en ella, metiéndonos en la escapada, pero bueno, al final uno de nuestros mejores corredores pinchó y ya pues todo se quedó en las piernas de un único corredor, no entre 20. Eso, la suerte pues nos brindó que no nos fuera la carrera también como nos pitaba desde el principio. Carrera en la localidad de La Felipa, una distancia ni corta ni larga, 140 kilómetros, una carrera pues como siempre con los alicientes o los inconvenientes que tiene las tierras castellano-manchegas con el viento y con los continuos repechos, un recorrido salpicado siempre de sube y bajas y siempre con la incomodidad del viento que cuando entra de costado provoca que muchos de los corredores se vean en muy mala situación y al final queden cortados. A los 20 kilómetros de la salida se produce la escapada buena del día. 20 hombres se van por delante, de entre ellos dos de nuestro equipo, nuestros dos capos, Floren y Matías Onguena. Por detrás, José David en uno de estos abanicos se corta, pero intenta enlazar, ya no va a poder conseguirlo. Después la fatalidad de que Floren en esa escala que se había colocado en la escapada delantera pincha y bueno, ya luego intenta ponerse a muerte para volver a coger la escapada, pero esto no es como en profesionales, aquí se va mucho más rápido, no está la estela de los coches donde pues un corredor pues enseguida que pincha tiene muchos coches para ir resguardándose y poder llegar bien, y al final pues Floren no pudo coger otra vez la escapada y bueno, llegar delante. Al final Matías Onguena hace octavo de la carrera. La verdad es que había comenzado este corredor un poquito sin los resultados que normalmente conseguía. Se está entonando, está empezando a espabilar y hacía octavo, nuestro mejor corredor en la carrera. Finalmente, por detrás, José David, sin estar en esa escapada, hace un meritorio 26avo puesto, después de estar luchando toda la carrera por contactar delante. Y bueno, esto es lo que dio de sí la carrera de este fin de semana en la categoría de Elite Speedway.
Tenemos importantes citas para el equipo nuestro este próximo mes que ya estamos a punto de inaugurar.
Muy importantes citas. Este mes estamos concentrados en las carreras del Campeonato de España y también en las carreras de la Montaña Central en Asturias, donde coincide con las fechas y bueno, será muy bueno, pues dos carreras muy juntas, muy importantes para dar continuidad pues a varios fines de semana de competición y bueno, la verdad es que con muy buenas sensaciones nos transmite nuestro técnico Roski y parece que bueno, el equipo está concentrado y preparado para este importante mes de junio que también albergará la carrera de Alquerías del Niño Perdido, donde siempre tan buenos resultados últimamente en las piernas de Álvaro García estábamos teniendo. Entonces va a ser un mes importante. A partir de mitad del mes será importante, pues porque bueno, el Campeonato de España es una cita que siempre es importante para los corredores, es muy apetecible de correr, pues el ambiente es bueno, las organizaciones son fantásticas y los ojeadores que van a pasarse por ahí, dado que el ciclismo español últimamente está pues adquirido desde hace ya bastantes años un nivel bastante alto y bueno, pues para ellos pues es importante acudir a esta cita donde bueno, a lo mejor pues se puede dar algún caso bueno para ellos. Entonces este mes va a ser importante para nuestros corredores del equipo Elite 23.
Y en la categoría ciclomaster ya tenemos alguna cita también en próximas fechas.
Sí, este fin de semana coincide una carrera de la Challenge donde seguramente enviaremos a nuestros mejores corredores ahora mismo en el equipo, más en forma. Fernando Esteban es uno de ellos, que últimamente se está entonando bastante y está pues cogiendo buen ritmo, gracias también a participar en las salidas de la Peña, donde ahora mismo pues todos esos que van a participar en la quebrantahuesos están muy en forma y están dándole guerra y juego para que él se pueda preparar. Y en la carrera que es en las dos carreras que este fin de semana, la de Catral, que es puntual para la Challenge de la Comunidad Valenciana en la categoría Master 30, y al día siguiente muy cerca de esta localidad en San Juan de Alicante se correrá pues una de las carreras típicas, otra de las carreras típicas que todos los años por estas fechas se suelen correr pues en esta provincia de Alicante. Fin de semana, doble cita y ya os comentaremos la semana que viene cómo van los resultados en ambas categorías, sobre todo en la nuestra, en la de Master 30, que es, bueno, después del parón, es donde se va a competir este fin de semana.
Estupendo, Chonlo, pues te emplazamos para el próximo programa, el próximo lunes, para que nos narres, a ver si ya cogemos esos éxitos que el ciclismo universitario se merece. Pues hasta el próximo lunes. Chonlo, un fuerte abrazo.
Un saludo a todos, un abrazo, chao.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias del pelotón internacional. Vicente, buenas noticias para el ciclismo español.
Pues sí, la verdad es que ha sido una semana de estas que de las que hacen afición, que suele decir. Bueno, antes que nada decir, lógicamente nos estamos recibiendo al Giro de Italia, pero también deciros que esta semana también, el domingo, terminó el Tour de Bélgica, que fue brillantemente ganado por otro corredor que este año está también en carreras de estas de un día y de pocos días, pues hasta que se sale. No es otro que el belga Philippe Gilbert, que la verdad es que está haciendo una temporada impresionante.
Extraordinaria, sí, señor.
Extraordinaria, del Omega Pharma-Lotto, decir eso. Y luego la clasificación, vamos a dar las clasificaciones y después que veis hablamos un poquito sobre los aconteceres, lo que hemos visto, lo que nos ha gustado.
Por supuesto.
Bueno, finalmente la clasificación final del Giro Italia no fue más que, digamos, lo que había unos días antes, pero corregido y aumentado. Es decir, fue esto típico, que la verdad es que poca gente se lo esperaba, ¿no? De que conforme se acercaba al final, las diferencias entre primeros o de terceros se iban acrecentando. Es decir, aquello iba más y 20 segundos hoy, 40 mañana, ¿no? Ha sido una cosa impresionante. Finalmente, sabéis, bueno, ha sido brillantemente ganado por Alberto Contador, pero les ha metido más de 6 minutos al segundo y tercero, que no ha sido otro, que es Scarponi, segundo, y tercero Nibali. Nibali, recordar que fue el brillante vencedor el año pasado de la Vuelta a España. Realmente ha sido tal la superioridad que ha demostrado. Yo hacía mucho tiempo que no veía una diferencia tan grande de nivel, de tiempos, de ausencia, digamos, ausencia no, de poca necesidad de necesitar equipo, porque es que realmente si ahora nos dicen, bueno, pero el contador, ¿quiénes ha llevado en su equipo? Es que no nos viene ninguno a la cabeza.
Yo no
realmente,
de ver a nadie,
y ojo, tirando. Habrán hecho su papel, pero es que como no han sido ningún momento claves para ese momento determinado que el líder está, que tienen que tirar de, no, es que en realidad pero casi parecía que iba solo.
Pero si repasamos un poquito o nos acordamos del Tour del año pasado, que ganó también, muy ajustado, pero lo ganó Alberto Contador, es que en el Tour ya no tenía equipo. Uh-huh. Y este año han hecho un equipo, el Saxo Bank, todo preparado, enfocado para Alberto Contador. No sé si pensando en el Tour no han quemado todas las naves, bueno, todas o ninguna.
Sí,
porque en el Giro, la gran fortuna es que se estaban pegando por el segundo puesto del podium. Entonces les estaban haciendo el trabajo al Saxo Bank como equipo, el resto de equipos que sus líderes querían estar en el podium. Pero cuando se veía tirar al Saxo Bank, entonces es cuando las escapadas crecían, uh-huh. cogían tiempo, y cuando querían quitar o tirar las escapadas abajo, tenían que coger la cabeza de, uh-huh. del pelotón los otros equipos. Yo no lo sé, pero cuando veías ya las estribaciones ya de final de carrera, prácticamente se veías uno de su equipo, ya era un lujo, pero la mayoría de esas estribaciones cuando comenzaban o se ponían ya momentos difíciles, estaba más solo que la una. Acompañado, afortunadamente, de sus adversarios deportivos, pero que en esta ocasión estaban al menos un puntito por debajo de nuestro gran Alberto Contador.
Sí, sí, ha sido increíble. Ha sido increíble. Aparte, otra cosa, encima de todas las etapas que ha ganado, los días que ha llevado el maillot, la maglia rosa y tal, hay que darse cuenta también que ha tenido un puntito en cuanto a su comportamiento, es decir, tirando un
ha
poquito,
cambiado.
Volviendo a la época del gran Miguel Indurain, es decir, de ese...
Ha cambiado la manera de correr.
Del que se cree ya superior y dice, bueno, pues no me lo voy a comer yo todo, que me sentará mal. Entonces, pues voy a dejar y voy a repartir un poco el caso de Rujano, el caso de Tiralongo. Entonces, pues realmente eso le da mucho caché a un ciclista, no solo con vistas al público, sino dentro del propio pelotón. Es decir, yo creo que eso, el propio pelotón lo encumbra más todavía, ¿no? Cuando ve a un tío así.
Pero a pesar de haber regalado mínimo dos etapas, que regaló una a Rujano y otra a su excompañero de la temporada pasada, Tiralongo, lo que hay que decir también, esta música anima a la victoria en el Giro de nuestro Alberto Contador, claro que sí. Quiero decir que estas dos etapas que ha regalado, hay que sumarle las otras dos etapas que sí que ganó. La primera que ganó,
el Etna, y
la cronoescalada.
Sí, 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 no, pues ya digo.
Son dos etapas, pues bueno, muy, muy a tener en cuenta. Y las otras dos que regaló, que prácticamente las tiene al bolsillo. Podríamos considerar que son cuatro etapas, la general y por puntos. Y segundo en la montaña, es decir, que realmente cuando se pone a recoger triunfos, medallas, uh-huh. parece el Magic Underwood, que cuando hacía un truco importante sacaba su medallita de la chaqueta y se la colgaba en el pecho.
Que mi pregunta es, ¿el sponsor pensará lo mismo del regalo que ha hecho Contador esas dos etapas? La repercusión ibermediática y la importancia que tiene haber ganado cuatro etapas.
Bueno, yo pienso una cosa. Yo creo que si lo que tenemos que ver es el Giro exclusivamente, o si tenemos que ver es toda una temporada, la temporada del 2011, entonces esa respuesta para mí se podría contestar al final del Campeonato del Mundo del 2011. Bueno, porque ahora si lo enfocas solamente en el Giro, claro, yo soy patrocinador y lo primero que le digo a este buen hombre es decir, oye, tú con tu capital juegas tú, pero con el mío no juegues tú. Pero al final igual necesita esos favores que he estado repartiendo en citas al menos tan importantes como el Giro o más que como es el Tour, y en su momento a lo mejor puede estar ahí la victoria en el Tour o no. Con lo cual, lo del sponsor nunca se sabe. Hay que dejarlo aparcado para después echarle la bronca. O no echársela.
Además, siempre hace ilusión que esté por encima la persona de la multinacional, ¿no? Que no sea todo el dinero, ganar. No, pues oye, el darle importancia a los amigos, a...
Vamos a ver. Esto, al fin y al cabo...
Me da igual que sean negocios. No,
esto, al fin y al cabo, es un... Se está jugando con el dinero del sponsor. Y tú, por cada minuto que salgas en televisión, cada minuto o cada segundo equivale a una cantidad de dinero. Y si tú vas quitándoles segundos o minutos a tu exposición mediática, quieres decir que tú al sponsor no le retornas en imagen todo aquello que está poniendo por ti. Entonces, cuidadito, que aquí hay que hablar de temas serios. Y,
no todo es dinero, Pepe.
No.
¿Cómo se nota que tú no vas por ahí a negociar, a pedir sponsor para un equipo? En este caso, yo sí que me toca ir por ahí para negociar y pedir dinero para sponsorizar a nuestro equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, y te digo que esto no es que se mire hay una lupa puesta encima para ver las noticias en prensa regional, nacional, en radio y hasta en televisión, lo que sale, lo que se pone encima de la mesa para el dinero de una temporada y cómo lo recupera el sponsor. Es decir, que son temas que hay que tener muy, muy en cuenta.
Pero Pepe, tienes que tener en cuenta una cosa, y es que no es lo mismo estar hablando de un minutaje, unos segundos que está ahí tal y cual, de una persona que realmente sale poco, que no de uno que va a ganar un Giro de Italia, que está llegando a la meta, que es lo que están enfocando las cámaras fijas, famosas, están enfocando, que las cámaras ven cómo deja ganar al Andrujano, como el otro, es decir, y eso sale en la cámara igual, y luego hay una cosa, y es que lo que es la empatía, digamos, es el o sea, que a veces los números no son tan fríos números, sino que muchas veces, digamos, si él logra que se asocie la imagen esa, ya te digo, de más empatía, de más cariño y más eso, a su imagen de marca de Saxo, entonces al final la suma es positiva, es lo que te quiero decir yo. Sí. Es decir, a Indurain y a los grandes ciclistas nunca se les había medido por esos segundos, se les ha medido por su figura, por su imagen, ¿sabes? Y entonces, incluso después, dice que hablen de ti aunque sea para mal, en este caso no es para mal, es decir, el hecho de que haya dejado ganar, y eso, se está hablando de él.
Si no te digo,
entonces, vamos a ver. Por eso digo que depende de qué circunstancias.
Se está hablando de Alberto Contador, no de Saxo Bank.
Ya, pero porque es que al final mal ligados, que van ligados los dos, hombre.
No, cuando se habla de Alberto Contador, es Alberto Contador. Y cuando en una fotografía en prensa aparece el triunfador de una etapa y aparece Alberto Contador arriba con el nombre de Saxo Bank en el maillot, eso vale mucho dinero.
Eso tiene un retorno.
Sí, muy importante. Y te digo una cosa, cuando negociamos con el sponsor nuestro de la Universidad Politécnica de Valencia, del equipo ciclista, que es Bancaja, gracias a Bancaja tenemos ya muchos años el equipo en la categoría élite, pues claro, pues es lo lógico que Bancaja luego pues te exija algo de retorno de imagen en los medios de difusión a niveles regionales o nacionales, que donde nos estamos moviendo nosotros.
Y
bueno, pues es que es así, es que la vida es así. Eso no es una ONG.
Sí, pero fíjate, ahí, nosotros que somos de ciencias, que mayoritariamente, te voy a proponer una estrategia, digamos, o un dilema. Que es un poquito parecido a lo que se llamaba reducción al absurdo. Es decir, vamos a ponernos en el lado contrario.
Sí.
Vamos a ponernos en el lado contrario. En este momento del ciclismo sí que tendría imágenes, pero no las tengo muy recientes. Con lo cual me voy a cambiar de deporte.
Vale.
Y entonces me voy a poner en el deporte de automovilismo, tan de moda hasta ahora con el tema que si el Alonsito, pa' aquí, pa' allá y tal. Tú fíjate, por ejemplo, la de veces que se habla del Hamilton.
Sí.
Bueno, pues Hamilton, yo creo que con sus idioteces de niño que está haciendo últimamente, pues yo creo que está saliendo, está sacando minutos y tal y cual, pero es que realmente está echándose grava, excepto a los tifosis suyos ingleses, que lógicamente y tal y cual, pero obviamente Vodafone, que es uno de los que patrocina, y con muchísimos millones, cada vez que el niño este bonito hace una de las suyas, ¿me entiendes? Que si le meten 20 segundos, que si hace unas declaraciones extemporáneas, que si dice que sí, pues que será negro estar metiéndose con él, que tiene que salir después el jefe de equipo diciendo no, lo ha dicho porque estaba ofuscado, cosas de esas, ¿no?
Sí, sí.
Se está echando grava encima de él y del Vodafone. Sí, con lo cual, supuesto. contentos no los debe de tener.
Bueno, bien. Pero,
el caso que te he puesto yo es justo.
Vicente, veo que nos tenemos que unir contra estos dos magnates para defender un poco a la persona sobre las empresas.
Eso yo que el tema es ese, ¿sabes? Pero, quería dar yo el matiz este de que muchas veces. Y el ciclismo tiene mucho de cariño, ¿no? Un deporte que nosotros lo seguimos, que lo practicamos, eso nos llega muy
a claro. Pero tú sabes el presupuesto de un equipo de un equipo profesional, ¿no? Del Saxo Bank.
Sí, sí, unos cuantos millones.
Unos cuantos millones de euros.
Sí, sí, sí.
O solamente sea
dime.
Los minutos de podium que pierdes, que dejas de, bueno, tu imagen salga en un podium, pienso que es importantísimo. Y otra cosa que nos olvidamos es la forma que ha regalado esas dos victorias. Si yo hubiera sido el contrincante, me hubiera molestado que hubiera llegado, que me hubiera pasado la mano por la espalda
y
que me hubiera dicho, ya la paso. Yo, si hubiera sido Contador, me hubiera quedado donde estaba, a 28 segundos, y hubiera dejado que entrara en solitario Rujano, o que entrara en solitario quien tuviera que entrar. Pero demostrar esa superioridad para dejarle ganar,
cuando
pasándole la mano por la espalda.
Cuando llegó a la altura de Tiralongo, del equipo Astana, Habló con él faltando, ¿qué faltaba? Dentro del último kilómetro.
Sí, exacto, estaba ya en 500, las vallas.
Estaban
estaba
en 500 metros. Estaban en 500 metros y habló con él y como de, le dijo, tranquilo que tú ganas. Es insultante.
Claro, yo insultante. Como deportista lo veo insultante.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, oye, también es cierto porque está por encima de los demás.
Muy bien, oye, y para gustos hay colores. Para gustos hay colores.
Además, oye, opiniones.
Oye, que es español y si los españoles no defendemos a Alberto Contador, ¿tú te imaginas esto en manos de los italianos o de los franceses?
Vamos,
o incluso los ingleses, es que esto sería ya el gran contador, el gran no sé qué, que fíjate a qué nivel tiene a los contrarios. En cambio nosotros no decimos eso y hasta decimos, oye, pobrecito que ha hecho esto con un contrincante suyo. Es que son maneras de pensar y de valorar el esfuerzo de Mohamed desde un punto de vista muy, muy distinto en un país que en otro.
Hombre, pues luego salieron en Meta unas supuestas declaraciones del Purito diciendo que él también había sido compañero de Contador y que podía haberle dejado ganar a él, que dices, hombre.
No tenía capacidad Purito de seguirlo. Sí,
estaba, no, pero es que
estaba fundido. Aunque
eso, o sea, Contador tendrá sus amigos y le dejará ganar o no le dejará ganar o hará lo que quiera. Él decidirá por qué tiene que dejarle a uno a otro, ¿no?
Y aparte, en el caso de Tigalongo, había hecho un etapón increíble. Fueron 200 kilómetros el tío, la verdad es que se lo juro. Bueno, pues si me dejáis y así terminamos. Claro, es tantísima la literatura, las opiniones, lo que se ha vertido esta semana. Ya te digo, aquí tengo cantidad de hojas hablando. Si queréis, os nada más que leo un poco los titulares de grandes ases del ciclismo, gente que ha opinado de él. Por ejemplo, tengo aquí una entrevista que le hicieron al gran Eddy Merckx, que le han sacado un titular que a mí no me gusta, porque que diga que Contador puede ser el nuevo caníbal, le admiro, yo realmente no me gusta, ni me gusta que le llamaran caníbal, ni eso, ¿no? Pero realmente lo que sí que, por ejemplo, hay cosas interesantes que dice cuando le preguntan la actualidad hoy día al ciclismo, todos los casos en los que se mueve de polémicas, lo que quieren cambiar. Por ejemplo, dice, en mi época no usábamos pinganillos y no nos quejábamos. Existía mayor libertad y eso se ha perdido. Eso nada menos que Eddy Merckx, y cuánta verdad es, ¿no? Tampoco dice, hablando del tema de los dopaje y tal, dice que él invertiría más dinero en controles y laboratorios y tal. Pero a continuación dice, tampoco podemos pedirle a los corredores que vayan tan rápido porque siempre va a haber más opciones para que hagan trampa. Eso es una cosa también que es evidente. Y por último, lo que dice este es que no le parecieron demasiado sólidos los argumentos que puso Contador, el famoso filete. Pero lo que dice efectivamente es que lo que es de vergüenza es que haya tardado tantísimo tiempo, o que esté tardando tanto tiempo desenlace del caso, que eso le está perjudicando muchísimo a él, ¿no?
Ahora que sacas el tema del filete de ternera de Contador, me vino a la cabeza estas manifestaciones eufóricas que ha hecho el Barcelona cambiando de deporte por ganar la Champions, cuando el, ¿cómo se llama el defensa este de Busquets? No, Busquets. Piqué, correcto, es Piqué. Cuando,
como ves, nadie sabíamos responderte, Pepe. No la verdad en que un foro de fútbol.
Exacto.
Sí. Lo tenemos aquí a Sair, que se lo sabe todo.
Piqué. Cuando dijo, pues es, en un momento de euforia en el Camp Nou, dice, nosotros no nos drogamos,
ni compramos
los árbitros. Solamente sabemos jugar al fútbol. Y cuando eso, esas manifestaciones lo dice un deportista, qué flaco favor le hace al deporte en general. Y sobre todo, ¿qué está diciendo? ¿Que el resto de deportistas lo hacen? Es decir, es que desgraciadamente hay tan mal rollo en el mundo del deporte en general, que cuando uno triunfa, en este caso, oye, en estos micrófonos, la enhorabuena al Barcelona, aunque cambiemos, como digo, de deporte, por supuesto, es un equipo español y ha ganado la Champions, por supuesto. En estos micrófonos nuestra más sincera enhorabuena. Pero, señores, hay que tener elegancia hasta en el ganar.
Pero Pepe,
y estas declaraciones de un futbolista y en ese contexto me parece un daño terrible, terrible, terrible al deporte en general.
Sí, pero eso yo supongo que eso sería como respuesta a unas declaraciones del Real Madrid que denunciaba al Barcelona de doparse.
Vamos a ver.
Anteriores. Será por algo de eso.
Vamos. La
contrarrespuesta que
vamos
hizo
a ver.
Ahí.
Vamos a dejarnos
pero bueno,
de temas.
Pasaremos.
Pero yo
tema.
Lo que quiero decir es que no se puede hacer en un jubileo tan importante como es ese para un club, en este caso el Barcelona, bueno, pues ensalzar sus triunfos diciendo que yo soy muy limpio y los demás a lo mejor no pasan por la lavadora. En fin, no lo sé. ¿Alguna noticia más?
Sí, os voy a decir también las declaraciones de otro gigante del ciclismo, también, bueno, este mucho más cercano, Miguel Indurain, que dice que lo que está haciendo Alberto Contador con toda la problemática que tiene este año tiene muchísimo mérito, y que lo está haciendo muy bien, pero que, al igual que otros, opinan de que para el ciclismo en general y para el propio Alberto, tanto retraso es algo que no se entiende. Es una cosa que es incomprensible, ¿no? Es que ¿en qué cabeza puede caber que tarde tanto y que todavía ahora, después de que si después del Giro el 6 de junio y eso ya resulta que va a ser en julio, cuando ya haya empezado el Tour de Francia, ya que hasta posiblemente dicen que hasta diciembre no se sepa la resolución final? O sea, es que realmente es una cosa que es vergonzosa y vergonzante.
Tú date cuenta el caso. Puede darse el caso que al final de toda la trayectoria del caso Contador, imagínate que digan que ha dado positivo a los 2 años y pico de haber comenzado esto, con lo cual todos los triunfos, y creo que hasta el tema económico lo pierde. Él ha estado corriendo 2 años, bueno, y la sanción es quitarle los triunfos y la parte económica, pero él seguiría compitiendo porque ya habría cumplido los 2 años de sanción.
No es que sé exactamente.
Al final, los plazos no lo dice, la aberración es mayúscula. Se puede dar un caso tan esperpéntico que es para cogerlos a estos señores, ponerlos en algún sitio, enmarcarlos y que no salgan del cuadro porque la lían.
Hombre, es que pensando mal incluso, porque una de las cláusulas que dice es que en el caso de que sea declarado culpable, los beneficios ganados por él, o sea, lo que haya ganado él desde febrero de este año, eso lo tiene que entregar. Entonces digo, esta gente están dejándole que vaya ganando, y así después la bolsa, caso de que salga eso, nos toca más, ¿no?
Sí, sí, pues claro, sí.
Ahí hay mucho dinero en juego, ¿no? Entonces muchísimo, imaginaros que va al Tour de Francia y que lo gana también. Y en el mes de septiembre, octubre, noviembre, dice, es culpable, devuélvanos todo lo que ha ganado. En fin, la verdad es que es
extrema. Esto es de chiste. Esto es de chiste. Si esto lo hiciesen en España, estaríamos hablando que somos de pandereta y tambor roto.
Esto en España solo lo puede hacer Cruz y Raya, Pepe.
Muy bien, exacto.
La verdad es que sí.
Bueno, entonces, y por último, decirle las declaraciones, las habéis oído todo el mundo, las declaraciones que está haciendo Alberto Contador después del triunfo en Italia. Le están preguntando a todo el mundo, bueno, el Tour de Francia, ¿qué vais a dar? Y entonces lo que está diciendo es que ahora lo que quiere es disfrutar del éxito, de hecho ya lo está disfrutando, quiere descansar, luego hablará con su director y entonces se plantearán si sí o si no ir al Tour de Francia, dando por supuesto de que una vez que hayan... Bueno, también falta todavía, o sea, desde el punto de vista legal no tendría impedimento para ir al Tour de Francia, pero sí que tendría que... Todavía los franceses podían ponerle el impedimento de no invitarlo, ¿sabes? Porque eso es una potestad que tiene en sus manos. El Prudhomme este dice que... O sea, entonces, no, y este yo creo que está cuidando un saludo y dice, bueno, pues ya veremos, a ver, de momento lo dejo ahí, ¿sabes? Y que cavilen los demás. O sea que hasta dentro de un tiempo no sabremos nada del tema este.
Sé que no quieres tocar el tema, pero yo no quiero cerrar las noticias internacionales sin tocar pues una nueva vergüenza, que en este caso la recibe España, porque ante el triunfo de Alberto Contador en el Giro, cuando sonó el himno español con letra de Pemán, que creo que la hizo en el año 1928.
Sí.
Obviamente es el himno que no está en vigor en España. Y creo que se lo hacen a Alberto Contador por segunda vez y a deportistas españoles, creo que ha sido por la tercera o cuarta vez que se lo hacen. Ahora me viene a la memoria...
No, la enésima vez.
Bueno, me viene a la memoria, no sé si fue en Australia ciudad, donde se quedaron campeones del mundo, el equipo español de waterpolo, que ahí no metieron la pata a la organización porque no puso ningún himno. Y cansados de estar en el podium, se pusieron a cantarlos a capela los componentes del equipo de waterpolo español. A mí, aquí sí que me cabe una reflexión y además seria. Ya que en el Giro se sabía, pues por lo menos, voy a ser generoso, pero una semana mínimo que Alberto Contador, salvo catástrofe, accidente y demás, iba a ser el triunfador del Giro de Italia. Yo me pregunto, ¿el secretario de Estado para el Deporte español dónde estaba en ese momento? ¿Estaba en Milán? Si estaba en Milán, ¿con quién se estaba haciendo la foto en ese momento? o en la función del secretario de Estado para el deporte en ese momento es hacerse la foto con el famoso de turno o vigilar para que todas las obligaciones que tiene el organizador con España se cumpliesen. ¿Se ha hecho alguna nota de protesta?
Sí, eso
sí. El secretario de Estado...
Protestas enseguida.
Sí, 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 pero... bueno, estuvo creo que 3 minutos y pico el pseudohimno español en cuestión. Y Alberto Contador, con una cara, en fin, de circunstancias, en el podium, que creo que ya hasta la tiene entrenada. Y no hay ningún responsable del gobierno español, en ese caso, para defender los intereses de España como nación.
Yo, desde luego, lo que veo aquí es que, vista en los últimos años, porque es que no son 5, es que esto data ya desde el año 90 y tantos, ya empezó el problema este. Entonces, lo que sí es cierto, vamos, es una cosa evidente, es que esto dice lo poquito, o la poquita talla que a nivel de Estado, a nivel de nación, tenemos nosotros en el concierto internacional, por lo menos deportivo. Es decir, que a nivel individual
no, como
somos capaces. Sí, pero como ente, a ver si me entiendes. Que a nivel individual, pues la verdad es que están todos enrabiados porque les damos pan con sopas muchas veces. Pero es que después, a nivel, pues eso, de lo que son...
A nivel...
Del peso político que se tiene, exacto, una cosa de esa. Entonces, claro, lo triste es que si hay unas personas que están ahí, no voy a decir chupando sillón, están trabajando, teniendo un trabajo digno como cualquiera y tal y cual, pero hombre, si tú tienes un trabajo y tienes estos antecedentes, pues adelántate, manda, si no puedes ir tú, manda al secretarillo o a quien sea, o al bedel, y vas allí y dices, por favor, ¿quieren decirme o comprueba a ver cuál es el himno que van a poner? Es que es así de sencillo, porque la primera vez se la pueden meter, la segunda no, pero es que son tantas veces, hombre, que es que te puede salir, a la más mínima te puede salir tuerta. Pues hombre, vigila antes que no te pase. Y después, o si a la hora de protestar, vamos, enfurecidos, no sé cuántos, pero no lo diga, por favor, pon de tu parte para que no te la metan otra vez.
Enfurecidos, yo no lo sé si enfurecidos, porque sí, públicamente...
Bueno, enfurecidos, se ve. Enérgicamente, enérgica, aquí todo, mira, es enérgico. Enérgica protesta.
Con todos mis respetos. Con todos mis respetos, esto se lo hacen un deportista de Andorra la Vella, y Andorra la Vella empapela toda Andorra diciendo y protestando por el hecho que ha acontecido. Aquí se lo hacen a un español, y a continuación te están diciendo que si los pepinos españoles tienen no sé qué y tienen no sé cuánto. Veamos, es que solamente ya falta un chiste de Forges aquí en cualquier sitio. Es que somos el hazmerreír de Europa.
Sí, sí, exacto.
Somos el hazmerreír de Europa.
Eso es lo triste.
Hay veces que uno se siente, no avergonzado de ser español, pero diciendo, señores, los políticos...
Avergonzado de quienes nos representan.
De quienes nos representan, exacto. Llevas de todo, has puesto el énfasis donde hay que ponerla. Los representantes políticos no están a la altura del pueblo español. Los representantes políticos. ¡Qué vergüenza de los representantes políticos! No estoy hablando de colores.
Sí, sí, sí. No,
ni claro, de tallas.
Esto ha pasado, efectivamente. Esto ha pasado en muchos.
Estamos totalmente...
Sí, 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 sí. Ha pasado con distintos colores
que,
y con
me apuntan
todo.
Que indignados. Ojalá estuviéramos indignados solamente. Esto es algo que la historia hablará. Porque esto, en poquitos países, yo creo que ninguno se ha dado... ha acontecido hechos similares y con la continuidad en el tiempo como...
Sí,
como
pero es que fíjate lo que te voy a decir y con esto terminamos. Somos, por ejemplo, más dados a indignarnos y ponernos de chupa domine a los jodidos estos que nos han hecho esta faena, que nos han metido este himno y tal y cual, pero no somos con la misma firmeza para indignarnos hacia nuestros representantes, cuya obligación es velar porque estas cosas no pasen.
Pues eso es lo que estamos haciendo desde estos micrófonos.
Pues eso es lo que...
Exigir.
Una cosa es decir que esta gente son unos impresentables porque no se saben su oficio, la gente estos de los del himno, obviamente, no lo saben y eso está, pero es que al mismo tiempo es que tú tienes que hacer para que te respeten, para que se cumpla y me la haces una vez, para la segunda no se te ocurre hacérmela. Y efectivamente, pero es que eso no pasa.
Pero y yo pregunto para acabar, al igual que se ha dañado a España públicamente... ¿La organización del Giro no tiene que hacer una rectificación pública hacia España? Ahí está mi reflexión. Señores políticos, a ver si alguna vez se gana el sueldo leche, que ya está bien.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, o Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no... No pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén. Parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, o lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo, recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Pepe, hoy hemos traído a una persona que ha hecho una carrera de mountain bike así durilla, digamos, y que nos va a contar un poco sobre ella. Se llama Roberto.
Y hoy cuando... tenemos a Roberto Eras.
¿Qué? Te iba a poner la sorpresa, a ver si eras capaz de reconocerlo por la voz.
Ay, lástima. Porque, hombre, cuando hablas de Roberto, el único Roberto que me viene a mí en mente...
Hay subido, más apellidos que Eras subido, después de Roberto, ¿eh?
Pero subido en una bicicleta es el gran Roberto Eras, desde luego.
Don Roberto Eras, ¿eres tú?
Hola, buenas tardes, soy yo. Creo que soy yo.
Sí, parece que sí, que la voz se le reconoce y sin ningún problema. Roberto, viendo la dureza de la Titan Desert, ¿esto sarna con gusto no pica o cómo funciona?
Bueno, a ver... Sí que hay momentos que se pasa muy mal allí, ¿no? Porque es un terreno muy duro, el calor, piedras, bueno, no descansas como en un hotel o en tu cama. Pero bueno, la verdad es que es una carrera que a mí me encanta. La hice el 2008 por primera vez y mira, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo el ambiente, la zona donde transcurre. La verdad es que, bueno, me motiva también mucho, ¿no? Cada año.
Buenas tardes, Roberto, soy Manolo.
Hola, buenas tardes.
Oye, una pregunta. ¿Es cierto que ha sido la edición más dura que se ha hecho de la Titan Desert hasta el momento?
No. Es que ha sido quizás la zona por la que transcurría ha sido diferente a otros años, debido a que teníamos que ir a coger el ferry que nos llevaba a Almería.
Pero esta sí que ha sido una etapa dura porque ha sido criticada por bastante gente de los participantes.
Sí,
fue una etapa exigente.
La logística también, acaba la etapa, empaqueta todas las bicis. Bueno, un poco la logística ha sido un poco diferente, también más engorroso para el corredor. La última etapa sí que fue para mí la más dura y la más bonita y la más dura. Lo que pasa es que yo he hecho otras ediciones para Titan Desert y transcurría por unas zonas que no tienen nada que ver por donde he ido este año, ¿no? Otras zonas cercanas al Atlas, muchos más pueblos, más población, veías un poco otro Marruecos que bueno, que era muy diferente al que hemos visto este año, ¿no? Debido a lo que he comentado. Pero por dureza, para mí fue más dura la del año pasado que la de este.
Pero Roberto, comentas que te gustan mucho los paisajes por lo que pasa y todo eso, pero yo en los resúmenes que he visto de Teledeporte solo te he visto con la cabeza mirando hacia arriba durante un minuto, así, ¿eh?
No. Sí, da tiempo a mirar a ese paisaje. Hombre, este año ha habido pocas bajadas ahí porque el terreno era bastante plano, ¿no? Pero sí que hay zonas que no parece que estés en Marruecos, ¿no? Sobre todo el año pasado, que había etapas con zonas muy verdes, incluso con nieve, o sea, que es una zona... Marruecos es un país muy bonito y conocerlo en bici de montaña es aún más todavía.
Me sorprende que digas que lo conoces a unas medias de más de 30 kilómetros por hora, pero bueno, lo podemos entender. Una pregunta, este año has corrido con una 29, ¿verdad?
Sí, Specialized 29, sí.
¿Qué tal? ¿Realmente se agradece en etapas llanas, en etapas donde se rueda rápido?
No, es que la 29, esta 29, ayer hice una etapa, una carrera de rally, digamos, de 35 kilómetros por todos senderos, y funcionó perfectamente. O sea, es una bicicleta que no sustituye a la 26 pulgadas, porque son dos conceptos, pero si la bicicleta está bien fabricada, buena geometría, buen material, es una bicicleta tan rápida más que la 26, ¿no?
luego está claro que hay que dar los pedales, hay que entrenar, hay que tener motor, pero es una bicicleta que para la Titan S es, para mí es perfecta, es una bicicleta perfecta por el terreno por el que transcurre, pero que perfectamente lo puede ser también en zonas más técnicas, reviradas, incluso en bajadas, que son técnicas, también va muy bien este tipo de bicicletas, ¿no? La controversia, ¿no? ¿Con qué correr? ¿Con la 26 o con la 29, ¿no? Y ha sido un poco este año, las tres primeras bicis eran 29 pulgadas.
Sí, sí, lo hemos visto. ¿La hubieras cambiado en la última etapa, en la etapa de Almería?
No, en esa etapa
que tuvisteis más desnivel.
No, tampoco. No hubiera cambiado, porque al principio te choca, porque llevas muchos años practicando mountain bike con una rueda más pequeña y te parece más torpe la bici, pero cuando paras el reloj, el cronómetro, la media es más alta, siempre y cuando estés en buena forma, claro, tienes que compararlo cuando estás en buena condición. Y es una bicicleta que hay que adaptarse, pero una vez te adaptas, cuesta, ¿eh?, volver a la 26.
¿En las etapas llevas pulsómetro?
No, en las etapas no suelo llevarlo, porque me guío más por sensaciones y entrenando siempre, ¿no? En las etapas sí que llevo el Polar, mi reloj, bueno, mi cronómetro para ver el desnivel, para ver el tiempo que llevo, pero procuro no... Entrenando soy muy metódico para el pulso, uh-huh. Y en carrera, sin embargo, voy un poco más centrado en... Bueno, no centrarme tanto en las pulsaciones, sí que es importante, ¿no? Porque, pero bueno, me conozco muy bien, sé cómo voy y la verdad es que soy muy metódico en los entrenamientos, ¿no? Los entrenamientos, el pulsómetro no me falta.
Pero aunque solo fuera para grabar el recorrido y luego estudiarlo, tampoco, ni eso.
No, sí que lo grabo, lo grabo.
Lo grabas con pulso y todo, pero que no lo tienes en pantalla, ni te fijas, ni nada.
Sí. Yo llevo mi cinta de pulsómetro, pero lo miro al final del día. Al final del día lo paso al ordenador, miro donde... Pero no soy de los que lo voy mirando el pulso en el momento, ¿no? Porque prefiero en carrera pues estar centrado en otras cosas. Sí que puntualmente pues miro la altimetría o el tiempo que llevamos para no descuidarte en beber y en comer, o sea... Datos puntuales que miro, pero no soy de los que lleva el reloj mirando las pulsaciones a las que voy en carrera, ¿no? Entrenando, sí.
¿Esto era habitual en ti ya cuando corrías en carretera, en las grandes vueltas?
Sí.
¿Pero en la Titan Desert, el puerto más duro que haya, es equiparable a cualquiera de carretera o es muy suave en el recorrido de los puertos?
No. El año pasado, este año, no ha habido montaña en Marruecos. Lo que es Marruecos no ha habido montaña, pero otras ediciones ha habido montaña, y la verdad es que hay unos puertos de Marruecos que suben a 2000, el año pasado subimos a 2500 metros, o sea que es sorprendente, ¿no?, el recorrido que puedes encontrar ahí. Incluso los hay mucho más duros y más largos, lo que pasa es que bueno, la organización también es consciente de que hay muchos niveles, ¿no?, en la Titan, y no pueden buscar un recorrido solamente para un deportista profesional o para un deportista élite. No tiene que pensar que hay otros 450 corredores o 400 corredores que tienen que ir a la meta también, ¿no?
Puede ser que se haya popularizado y entonces la empresa organizadora, RPM, haya suavizado, como tú bien dices, el recorrido para poder dar más acceso a un mayor tipo de público o de ciclista que no esté tan preparada.
No, que va, al contrario. Yo creo que la organización lo que busca es... Bueno, pues buscar lo que te decía, un recorrido que sea exigente y duro, pero que yo creo que los participantes también lo que quieren es dureza, ¿no? No extrema, pero una cierta dureza, ¿no? Y sobre todo, pues que el paisaje sea bonito y, bueno, disfrutar un poco de un país que lo tenemos aquí al lado y que no sabes. Pero bueno, la organización sí que tiene un punto medio, ¿no? De buscar una dureza, pero que no sea una dureza que acabemos cuatro, ¿no?
No, lo que dice Roberto sí es que es lo que pasa en las cicloturistas, porque ¿quién iría a la quebrantahuesos si fuera 100 kilómetros llano? Nadie.
Sí, claro. Pasaría lo mismo, ¿no?, en Marruecos. Pero porque, bueno, Marruecos engaña, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero si no hay desnivel casi, ¿no? ¿Cómo es tan dura? Y bueno, pues es ir allí y verlo, ¿no? Pues que vas por piedras, vas por arena, es un terreno muy roto y aunque haya 500 metros de desnivel en 130 kilómetros, puedes llegar totalmente destrozado a meta, ¿no?, por el terreno por el que vas.
Pero cuando pinchabas, ¿te lo arreglabas tú?
Sí, te lo tienes que arreglar tú o tu compañero de equipo o, bueno, cualquiera que te pueda ayudar, ¿no? Pero en caso de que vayas desde delante, tienes que ser autosuficiente y hacerlo lo más rápido posible.
¿Ahí no echabas de menos las épocas aquellas antiguas en las que te cambiaba la rueda rápido?
Bueno, pero es, las normas son para todos. Lo que pasa es que aquí, claro, cuando vas líder y con poco tiempo al segundo, pues bajando vas con más cuidado, cuidar más la mecánica, no ser agresivo en la trazada. O sea, que tienes que cuidar otros aspectos que dices, bueno, no voy a... Tengo que cuidar más la mecánica por lo que pueda pasar, ¿no?
Sí. Este año que tu principal oponente ha sido Milton Ramos, es un corredor que tú lo conoces muy bien. Has coincidido con él muchas veces. ¿Teníais algún tipo de pacto entre caballeros, como se suele tener, en el caso de tener alguna avería mecánica importante aflojar? ¿O realmente el espíritu era, si tú fallas, yo voy, y aquí quien pueda más...?
No hablamos nada entre nosotros, de esto no se habla, no se habla de que, bueno, yo si yo pincho me esperas, no, si pincha...
¿No se habla, pero se sabe, o realmente cada uno hace su carrera?
Cada uno hace su carrera, la verdad es que cada uno hace su carrera.
Pero ¿por qué?
Bueno, lo que estaría feo es que si yo pincho, pues se la ataca, ¿no? Pero si la carrera va lanzada y yo pincho, pues va lanzada la carrera, no se me va a esperar.
Pero con esas distancias tan cortas de 50 segundos en montaña habrás pinchado, porque más de una vez habrás pinchado, no será como en carretera, ¿no?
Sí, bueno, este año no, me he pinchado, por suerte, pero...
¿Ni un pinchazo en toda la Titan Desert?
Este año no, el año pasado sí, por ejemplo, tuve uno, hace el 2008 tuve tres, este año por suerte no he pinchado.
Entonces vamos a ser malos, ¿y Milton ha pinchado alguna vez?
Tampoco.
Vaya, hombre.
Milton tampoco ha tenido ninguna avería, tampoco.
Lo que sí que es cierto es que el material ha evolucionado mucho y el tema de cubiertas, bicicletas, me imagino que esto favorece, la seguridad y la fiabilidad. Sí. ¿Sufre mucho el material? ¿Tienes que sustituir muchas piezas entre etapa y etapa?
Mucho. Sí, sufre. Bueno, a ver, sustituir piezas no. Lo que pasa es que tienes que cuidarlo, ¿sabes? Es decir, la bicicleta sufre porque hay mucha, bueno, pues piedra, arena, sufre mucho. No es de cambiar cada día un cambio o cambiar bielas, no, pero lo que sí sufre más son las ruedas, ¿no? Porque mucha piedra, puedes cortar, o sea, aunque haya evolucionado mucho el material y lleva material bueno, pero también siempre tienes esa posibilidad de pinchar o de cortar con una piedra lateralmente la cubierta, ¿no? Por muy reforzada que venga, ¿no? Pero aunque haya evolucionado todo mucho, la posibilidad de pinchar está ahí siempre.
Y hablando del material, la eterna duda, Roberto, ¿rígida la bicicleta o doble para una Titan?
Depende del corredor. Yo, claro, es que depende, ¿no? Yo este año, por cómo era el terreno, hubiera ido con una bicicleta 29 pulgadas doble, porque había mucha piedra. Y otros corredores, pues bueno, pues no le hables de 29 doble, sino de una 26 pulgadas doble. Eso depende, ¿no?, de cada uno. Depende también del terreno. Pero ya te digo, este año, si hubiera conocido a Titan, claro, que nadie la conoce, ¿no? Porque el recorrido hasta que no llegas ahí. Depende, si hay mucha piedra, pues doble, de todas. Porque en copas, por ejemplo, en una cara que es la Cape Epic, que se hace en Sudáfrica, en el mes de marzo, pues casi todos van con doble, o sea, son los 20 mejores corredores del mundo y van con doble. O sea, si hay mucha piedra es mejor llevar doble, aunque seas el mayor profesional, el élite, porque la piedra durante tantos días y tantas horas en sin
te va castigando.
Te acaba, aparte de que vas más incómodo y gastando más energía, al final te acaba pasando factura.
Sí, está evidente que en una doble puedes estar más tiempo sentado encima de la bicicleta y ahorras mucha energía. Está claro.
¿El equipo que con el que corrías es un equipo que has hecho tú para ti?
Sí, bueno, hemos encontrado varios patrocinadores para el evento y bueno, al final hemos hecho un equipo muy competitivo para Titan.
¿Que sois varios miembros del equipo?
No, somos tres corredores, amigos, los tres. Uh-huh. Y bueno, nos pusimos manos a la obra, pues a buscar sponsor de aquí, sponsor de allá, y bueno, pues lo típico, lo como hace casi todo el mundo, ¿no? Es baratita,
sí,
¿no? Casi todos los amigos, ¿no? Vamos a buscar una sponsorización por un lado, por otro, bueno. Y al final montas un equipo, y un equipo ilusionado, y que al final, pues mira, si te van bien las cosas, pues el sponsor, pues contento también.
Hablando de amigos, el espíritu que reina una vez finalizada la etapa,
una vez ya, bueno, hemos limpiado las bicicletas y repasado las bicicletas, la convivencia con el resto de participantes es realmente agradable. ¿Se vive el ambiente de la Titan?
Sí, mucho, 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 mucho. Es lo más bonito de la carrera para mí, el ambiente que hay después de correr. Para mí es la esencia de esta carrera, aparte del paisaje y por donde transcurre, es el campamento. Es lo más bonito de esta carrera. Si esta carrera cada día dormíamos en hotel, no tendría el mismo encanto, a mi modo de ver. Uh-huh. Sería más cómodo, claro, dormiríamos
claro, en tu habitación, hotel, tu cama. Más.
Pero la Titan, el campamento, la convivencia, el día a día es lo más bonito a mi modo de entender y lo que le da encanto a la carrera. Y el ambiente es muy, muy, muy bueno.
O sea, el
hombre, hay momentos de por lo típico, que llegas cansado, que hay que hacer cola para ducharte, que el camión se ha quedado por el camino averiado. Bueno, cosas que pasan allí, ¿no? Esto no es como aquí, ¿no? Que esto, la logística es mucho más sencilla, ¿no? Pero la organización, la verdad es que lo hace muy bien, tiene mucha experiencia ya. Y la convivencia entre todos, la verdad es que es muy buena.
O sea, no hay, digamos que una vez acabas las etapas por la tarde, es un poco grupo común y entre todos sí, hablando y cambiando experiencias, sí, de todo.
Sí, 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 sí. Bueno, son jaimas, que cada jaima son tres, hay tres camas, tres colchones, pero bueno, que sí que hay mucha, pues claro, un campamento y no es como un hotel, que apenas te ves. Un campamento, pues a cualquier lado que vayas, pues te encuentras con uno, con otro y hablas con mucha gente. Y luego en el Jaime hace mucho calor durante la tarde, te vas a una zona donde corra el aire a tomarte una Coca-Cola o agua y ahí hay a lo mejor 50 personas y al final pues entablas mucha amistad y con muchísima gente durante una semana.
Y viendo que había tanta gente famosa del mundo de la bicicleta, Oscar Pereiro, Terio Anguita, el Triqui Beltrán, esto es como, digamos, un poco la depresión de la jubilación.
No, lo que pasa es que yo creo que muchos de los que van o que vamos allí, pues nos encanta la bici, el deporte, el espíritu que hemos vivido durante tantos años. Y es hablando con Pereiro un día, ¿no? Me decía que a él le había gustado todo el tema de mountain bike, maratón y estas carreras por el ambiente que se vive. Es un ambiente muy diferente al de carretera. Y yo es que es curioso porque quizás he corrido con Pereiro 7-8 años. Y he tenido más relaciones en una semana aquí en la Titan que en 8 años de profesional. O sea, para que os deis cuenta un poco el ambiente, lo distinto que es de la carretera a la montaña, ¿no? En el Tour de Francia he corrido en 5 o 6 tours y había hablado en el 3 días. Y aquí cada día hablaba, o sea, es un ambiente muy diferente al que sirve en carretera.
La verdad es que tiene muy buena pinta, nos la estás vendiendo muy bien la Titan de Ser, me dan ganas a mí de participar, Roberto.
No, a ver, hay momentos duros, también, ojo, hay momentos duros.
Bueno, ahí está en el tintero, ¿no, Paco? Yo creo que deberíamos ir pensándolo.
Sí, en la Titan de Ser nos la apuntaremos para un año de estos y a ver si coincidimos con Roberto y su N victoria en el asunto. Yo me quedo, la verdad, con ganas de preguntarte cosillas, se nos está acabando ya el tiempo y nos tenemos que ir, pero en algún futuro con ganas de preguntarte cosas sobre tu época de profesional en el ciclismo de carretera también, pero no va a poder ser en esta ocasión. A ver si en alguna otra podemos volver a hablar contigo, Roberto, y nos sacas de 1000 dudas que tengamos.
Pues será un placer, ¿eh?
Venga, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Roberto, gracias por atendernos.
Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Cueva Santa, Alcublas. Un total de 155 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 7:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos el próximo lunes.
Venga, hasta otra.
Manolo, el lunes, próximo lunes o cuando tú quieras, porque nos traes siempre historias como la de hoy y más con un personaje como Roberto Heras. Todo un logro de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hasta luego, un saludo.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo. ser felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad.